Esta es la segunda parte del sermón, los eventos más grandiosos en la historia del universo, fiesta de Pentecostés 2021. Bien, continuando en el mensaje, vamos a ver que las siete iglesias equivalen a las siete semanas de tiempo desde la ofrenda de la gavilla mecida, la cual representa a Cristo resucitado ascendiendo al Padre, hasta Pentecostés. Así que en Apocalipsis 4 encontramos una tipificación del quincuagésimo día, porque Juan en la visión ve el trono de Dios. La única persona que había visto parte del trono de Dios era Isaías, también en una visión. Veamos la introducción de la visión de Juan en Apocalipsis. Vayamos a Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Esto es Apocalipsis 4, 1. Después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí fue como si una trompeta estuviera hablándome. ¡Una trompeta! ¿Y qué es lo que se toca en Pentecostés? Como vimos en la primera parte, se toca una trompeta, ¿no es cierto? Si pueden, vuelvan y lean en Números 10 todos los eventos en los cuales se debe tocar una trompeta. Todos ellos se cumplirán en el día de Pentecostés. Y a manera de especulación, siempre sonó la campana para cualquier cosa que pueda decir que sea una suposición basada en los hechos de las Escrituras. Así que continuando aquí dice, como si una trompeta estuviera hablándome, diciendo, sube aquí y te mostraré las cosas que deben tener lugar después de estas cosas. Inmediatamente estuve en el espíritu, y he aquí un trono fue colocado en el cielo, y uno estaba sentado sobre el trono. Y Juan vio las cuatro criaturas y a los 24 ancianos. Y oyó a las cuatro criaturas vivientes decir, verso 8, Santo, santo, santo Señor Dios Todopoderoso, quien era, quien es y quien debe venir. Debe haber sido algo magnífico de presenciar. Apocalipsis 5, verso 1, dice así, en la mano derecha de quien se sienta sobre el trono vi un libro, escrito por dentro y por detrás, el cual había sido sellado con siete sellos. Ahora Jesucristo era el único calificado para abrir los siete sellos, según lo vemos en Apocalipsis 5. Y nada en la tierra será hecho en relación a las Escrituras, como veremos a continuación, sin que Jesucristo abra los sellos a la orden de Dios el Padre. Él es el único que puede abrirlos, nadie más. Y haciendo un breve paréntesis, hace poco estaba viendo el canal TVN, a veces lo sintonizo para ver de qué están hablando, y había alguien diciendo que el quinto sello ya había sido abierto. Pero eso no es cierto, porque ¿dónde está el rey del norte? ¿Dónde está el rey del sur? Ahora veamos lo que sucede cuando se abre el séptimo sello. Porque es significativo, ¿sí? Recuerden que todo lo que acontece de aquí en adelante son eventos importantes que llevarán a la resurrección de los santos y el regreso de Jesucristo, seguido por el regreso de Cristo con los santos resucitados a la tierra. El séptimo sello. Entonces, todos los acontecimientos conducen a esto. Y hay algunos capítulos que nos muestran cómo se desarrollan. Pero es un flujo continuo de eventos comenzando con los siete sellos. Verso 7. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de quien se sienta sobre el trono. Y cuando él tomó el libro, las cuatro criaturas vivientes y los 24 ancianos cayeron delante del Cordero, cada uno teniendo arpas y tazones de oro llenos de incienso, los cuales son las oraciones de los santos. Y cantaban. Ahora, los santos, no los 24 ancianos. Porque mucha gente se confunde y dice que los 24 ancianos cantan la canción, y no es cierto. Son los santos. Sí, dice, y ellos cantaban un canto nuevo diciendo, digno eres tú de tomar el libro y abrir sus sellos porque fuiste muerto y nos redimiste para Dios. Y nosotros podemos saber esto porque los 24 ancianos no necesitan ser redimidos. Las cuatro criaturas vivientes no necesitan ser redimidas. Pero los santos sí. Como dice aquí, con tu propia sangre, de toda tribu e idioma y gente y nación nos redimiste. Y nos hiciste a nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos en la tierra. Es interesante ver lo fácil que la gente puede malinterpretar esto. Verso 11. Y vi y oí las voces de muchos ángeles alrededor del trono y las voces de las criaturas vivientes y de los ancianos y de miles de miles. Así que cuando estos sellos se abran, va a haber mucha actividad alrededor del trono de Dios. Verso 12. Diciendo con una fuerte voz, digno de recibir poder, riquezas y sabiduría, y fuerza y honor, y gloria y bendición. No sé cómo vaya a llevarse a cabo el verso 13, pero va a suceder tal y como dice. Dice, y toda criatura que está en el cielo, sí, todo lo que Dios ha creado, todos los ángeles y las otras criaturas que ahí existen, y sobre la tierra y bajo la tierra, y aquellos que están sobre el mar, y todas las cosas en ellos, y pensemos en ello, ¿sí? Porque es interesante preguntarnos cómo van a expresar esto un elefante, por ejemplo, en la tierra, o una ballena en los océanos. Dice que todas las criaturas. A quien se sienta sobre el trono, es decir, Dios el Padre, y al Cordero, sean bendición. Y honor y gloria y soberanía en las eras de la eternidad. Y las cuatro criaturas vivientes dijeron amén. Y los 24 ancianos cayeron y adoraron a quien vive en las eras de eternidad. Todo un acontecimiento. Así que vamos a repasar uno por uno los sellos. Y el primero es una religión mundial. Hay muchos eventos que se están llevando a cabo hoy en día. Uno de los más importantes que está sucediendo a gran escala. Es precisamente el primer sello. Así que es muy probable que el primer sello ya haya sido abierto. La misión del primer sello se está llevando a cabo como algo natural sobre la tierra. Esto es el unir o unificar a todas las religiones. Apocalipsis 6:1 dice, y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí una de las cuatro criaturas vivientes decir, como el sonido de un trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí, había un caballo blanco. Este es el falso Cristo, el falso profeta. ¿Y qué es lo que hace? Dice, y aquel que estaba sentado sobre él tenía un arco. Noten que no dice flechas, dice un arco y una corona le fue dada. Y ¿sabían ustedes que el Papa tiene una corona? Dice, y él salió conquistando y para conquistar. Piensen en esto, él sale para traer a todas las religiones del mundo de vuelta al señorío del Papa o del papado. La otra visión de esto está en Apocalipsis 17, donde se observa a la mujer sentada sobre la bestia, la mujer y sus hijas con nombres de blasfemia. Es importante recordar que no todo está contenido en un solo lugar. Podemos poner Levítico 23 como ejemplo. Si uno solo lee ese capítulo, nunca se percataría de las cosas que estamos cubriendo hoy, basadas en el fundamento de Levítico 23. Dice, y él salió conquistando y para conquistar. Y está sucediendo. El Islam se está convirtiendo en Crislam. ¿Sí? Y todo va dirigido hacia una religión mundial. Noten la llave que aún no ha sido abierta, sino que esto ocurrirá a la mitad de la semana 70 de la profecía de Daniel. Primero viene el rey del norte y hará un acuerdo con los judíos y el templo en Jerusalén. Los primeros 3 años y medio de los 7 gozarán de una paz maravillosa, porque todo va a ser felicidad, va a ser armonía, va a ser algo simplemente grandioso. Pero luego el rey del sur presionará al rey del norte, quien entrará en la Tierra Santa, al igual que en Egipto y Libia, y entrará al templo de Dios diciendo que él es Dios, porque ya habrá un templo construido para ese entonces. Como un comentario aparte, algunas personas que no conocen la Biblia dicen que el tercer templo ya fue construido. Y cuando dicen esto, se refieren a la resurrección de Cristo, es decir, a su cuerpo. Pero nosotros sabemos que eso no es cierto, porque todas las naciones ya se habrán sometido al gobierno mundial. Justo a la mitad de los 7 años es cuando todo se desmorona, se desploma. Y después los eventos de los últimos 3 años y medio se llevan a cabo de manera rápida. En especial los primeros 2 de los 3 últimos años y medio. Como vemos en Apocalipsis 6. Ahora, pasemos al segundo sello, que es guerra. Verso 3. Dice, y cuando él abrió el segundo sello, oí la segunda criatura viviente decir, ven y mira. Y otro caballo salió que era rojo, es decir, guerra, y poder fue dado a aquel sentado sobre él para quitar paz de la tierra. Va a haber un tiempo de paz cuando todas estas cosas sucedan. Y para hacerles matarse uno al otro. Y una gran espada le fue dada. Esto es guerra. Hombres contra hombres con las armas que tengan a su disposición. Y cuando finalmente se abre el tercer sello, vemos que esto cobra más poder aún. Veamos cómo sucede esto justo a la mitad de los últimos 7 años. Porque preguntémonos, ¿qué pasa cuando hay guerra? Cuando hay guerra, ¿hay muerte? ¿Hay destrucción? ¿Hay personas muertas? ¿Hay personas heridas? ¿Personas con carencias de todo tipo? ¿Y refugiados huyendo de zonas de guerra? Siempre es así. Ahora, el tercer sello es hambruna. Verso 5. Dice, cuando él abrió el tercer sello, oí la tercera criatura viviente decir, ven y mira. Y miré, y aquí había un caballo negro, y aquel sentado sobre él tenía una balanza en su mano. Y oí una voz en medio de las 4 criaturas vivientes decir, una medida de trigo por una moneda de plata, y 3 medidas de cebada por una moneda de plata. Y mira que no dañes el aceite y el vino, sí, porque esos son preciados y los necesitamos. Otra cosa que pasa cuando hay guerra es que las personas batallan para obtener comida. Miren lo vulnerables que somos ahora con las tiendas. Ahí hay todo lo que creemos que necesitamos, más lo que no necesitamos. De hecho, la mayoría de las cosas que no necesitamos por lo general terminan acumulándose en el área alrededor de la cintura, ¿verdad? Así que puede ser que el conflicto disminuya, pero vean todas las cosas que suceden cuando todo queda destruido. La gente tiene que evacuar sus hogares, sus ciudades, sus países. Tienen que huir. Ahora, y pasemos al cuarto sello, que es la muerte. Verso 7. Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz de la cuarta criatura viviente decir, ven y mira. Y miré, y aquí hubo un caballo pálido. Y el nombre de aquel sentado sobre él era muerte, y la tumba lo seguía. Y autoridad les fue dada, es decir, a los 4 caballos, sobre un cuarto de la tierra, para matar con espada, y con hambre, y con muerte, y por las bestias de la tierra. ¿Y a quién van a culpar por estas cosas? Porque tiene que haber un chivo expiatorio, ¿no? El quinto sello no sucede hasta después de que comienza la gran tribulación. Así que hasta ese momento no habrá sucedido todavía. El quinto sello es el martirio de los santos. Verso 9 dice, y cuando él abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de aquellos que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y ellos clamaban con una fuerte voz diciendo, ¿cuánto tiempo, oh Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de aquellos que viven en la tierra? Y ropas blancas les fueron dadas a cada uno de ellos, y se les dijo que debían descansar un corto tiempo aún, hasta que fuera cumplido que ambos, sus consiervos y sus hermanos, también fueran asesinados exactamente como ellos lo habían sido. Va a ocurrir un gran evento, de cuyo tiempo vamos a hablar más adelante. Recuerden que dijimos desde Apocalipsis 1 que Jesús va a venir con las nubes y que todo ojo lo verá. Recuerden que mientras suceden estos eventos, la tierra estará rotando sobre su eje y trasladándose alrededor del sol. Así que llegamos a un punto en el cual algo va a suceder que todo ojo lo va a ver cuando él vuelva. Y primero van a decir, es el regreso de Cristo, lo cual será verdad, pero vamos a ver que el regreso de Cristo sucederá en dos fases. La primera, la vemos aquí. La segunda, está en Apocalipsis 11 y 15. El fin de la segunda fase será cuando Cristo y los santos resucitados vengan a la tierra. Veamos cómo va a suceder, porque todo ojo lo va a presenciar, nadie se lo va a perder. Y con esto dicho, pasamos al sexto sello, que es la señal del Hijo de Hombre en el cielo. Verso 12, y cuando abrí el sexto sello, miré y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se volvió negro como el pelo de silicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como una higuera echa sus últimos higos cuando es sacudida por un viento poderoso. Entonces el cielo se apartó como un rollo de papel que está siendo enrollado. La tierra aún estará girando sobre su órbita cuando vean que los cielos se abren. Dice, toda montaña e isla fue sacada de su lugar. Va a ser difícil para el mundo entero. Y no solo lo van a ver, sino que lo van a sentir. Verso 15, y los reyes de la tierra, y los grandes hombres, y los hombres ricos, y los capitanes jefes, y los hombres poderosos, y todo siervo, y todo hombre libre, se escondió a sí mismo en las cuevas y en las rocas de las montañas, tratando de encontrar algún lugar de seguridad. Verso 16, y decían a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros, y escóndanos del rostro de quien se sienta sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha venido, y ¿quién tiene el poder para estar de pie? Nadie. ¿Qué tan largo es un día en cumplimiento profético? Nosotros sabemos que es un año. Y vamos a ver que este año específico será uno de 13 meses, significando 30 días extra. Veamos qué sigue después de esto. Y después veremos el Antiguo Testamento para encontrar el periodo de tiempo en el cual esto va a ocurrir. Apocalipsis 7:1 dice lo siguiente. Apocalipsis 7:1, y después de estas cosas vi cuatro ángeles de pie en las cuatro esquinas de la tierra, reteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que el viento no pudiera soplar en la tierra o el mar o en cualquier árbol. Y entonces vi otro ángel ascendiendo desde el levantamiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y gritó con una fuerte voz a los cuatro ángeles, a quienes les fue dado dañar la tierra y el mar, diciendo, no dañen la tierra, o el mar, o los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Lo cual es representativo de arrepentimiento y conversión. Así que lo que vemos aquí es el sellado de las 12 tribus de Israel. Aquí es donde vamos a ver el periodo de tiempo en el que esto sucede. el cual se encuentra en el libro de Oseas. Vamos a tener un periodo de tiempo exacto que nos va a ayudar a entender el resto del tiempo hasta la resurrección. Veremos lo que dice Oseas y cómo esto encaja en la profecía. Sabemos de otras profecías que los hijos de Israel van a estar en cautiverio. Van a estar en el norte, en el sur, en el oriente y en el occidente, porque todos habrán sido conquistados por la bestia y estarán en cautiverio. Aquí está el arrepentimiento de las 12 tribus de Israel, Oseas capítulo 5, verso 13. Dios dice, cuando Efraín vio su enfermedad y Judá vio su herida, entonces Efraín fue a los asirios y envió al rey contencioso, es decir, a la bestia venidera. Aún así, él no pudo sanarte ni curarte de tu herida, porque yo seré para Efraín como un león y como un león fuerte para la casa de Judá. Yo incluso yo rasgaré y miré, quitaré y nadie lo rescatará. Así que ellos van a entrar en su tribulación y cautiverio. Verso 15 dice, yo iré, regresaré a mi lugar hasta que ellos confiesen sus culpas y busquen mi rostro. En su aflicción me buscarán sinceramente. Ese arrepentimiento va a suceder de acuerdo a lo que dice en Apocalipsis 7. Va a haber arrepentimiento y conversión. Ahora, en el siguiente capítulo, Oseas 6, verso 1, nos dice lo que van a hacer. Ellos van a decir, vengan y volvamos al Señor, porque Él ha desgarrado y nos sanará. Ha herido y nos vendará. Después de 2 días, es decir, 2 años en cumplimiento profético, de 2 años completos, ¿sí? Y esto es, hay que mencionarlo, de los últimos 3 años y medio, cae dentro de ese lapso de tiempo. Dice, después de 2 días nos revivirá. La protección de los 144,000 y de la gran multitud innumerable que vemos en Apocalipsis 7. Y dice aquí, en el tercer día, es decir, comenzando con el tercer año, nos levantará y nosotros viviremos a su vista. Así que, ustedes pueden tomar 3 años y medio y réstenle 2. ¿Cuántos nos quedan? Nos queda 1 año y medio. De ese 1 año y medio resten el tiempo de Pentecostés hasta trompetas, que es más o menos 4 meses y medio. Así que la ira de Dios será de trompetas a trompetas contra aquellos quienes viven sobre la tierra. Pero para aquellos quienes sean salvos, como vemos aquí, probablemente esto ocurra en Pentecostés. Así que de Pentecostés a Pentecostés habrá un tiempo de 1 año desde el sellamiento de los 144,000 hasta la resurrección de los santos. Después queda el lapso de tiempo en el cual todas las naciones se van a recuperar de todo lo que suceda con la ruptura de los cielos. Luego llegamos a Apocalipsis 8, que sucederá en el último año de trompetas a trompetas. Así que tenemos 2 claves que son de Pentecostés a Pentecostés, la resurrección. Sí, luego tenemos el espacio de tiempo en medio, los 144,000 sellados, la gran multitud innumerable y los pueblos de la tierra recuperándose. Y aquí es donde tenemos la resurrección. Y la segunda clave es de trompetas a trompetas. Vamos a ver qué pasa después de que los cielos sean abiertos. Porque ¿qué dijo Jesús al respecto? ¿Qué es lo que van a ver? ¿Qué es lo que va a suceder con el cielo? En Mateo 24:26 Jesús dice, no se dejen guiar por falsas alarmas. Dice en Mateo 24:26, dice, por tanto, si ellos les dicen vengan y vean, Él está en el lugar desolado, no vayan. Vengan y vean, Él está en las cámaras secretas, no lo crean. Aquí está la forma en la cual todo ojo lo verá, verso 27, porque como la luz del día, es decir, el sol, el cual sale del oriente y resplandece tan lejos como el occidente, así será la venida del Hijo de Hombre. Pensemos en eso. Verso 29 dice, pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, los 2 años en contra de Israel y la gran multitud innumerable, el sol será oscurecido y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, según lo que dice Apocalipsis 6, y los poderes de los cielos serán sacudidos, y luego aparecerá la señal del Hijo de Hombre en el cielo. Aparece como otro sol en el universo. Ahí están. Los cielos son enrollados y de repente hay otro sol que aparece. No habrá llegado a la tierra aún, pero todos van a estar aterrorizados. Pensarán que Jesús va a venir y van a tener razón, aunque no llegará en ese preciso momento. Por lo tanto, eso le dará a Satanás tiempo de sobra para convencer a las personas de que ese no es Cristo, sino que son invasores del espacio exterior. Verso 29, pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol será oscurecido y la luna no dará su luz y las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y luego aparecerá la señal del Hijo de Hombre en el cielo y entonces todas las tribus de la tierra lamentarán y verán al Hijo de Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esa venida será el final de aquel tiempo. Verso 31 dice, y él enviará a sus ángeles con el gran sonido de una trompeta, la última trompeta, y ellos reunirán a sus elegidos desde los cuatro vientos. Porque, ¿qué hicieron los ángeles en Apocalipsis 7? Detener los vientos, ¿no es cierto? Dice, desde un fin del cielo hasta el otro. Así que sabemos que con el sellamiento de los 144,000, esto probablemente sucederá en un Pentecostés. Como aquellos quienes fueron convertidos por el Espíritu Santo en el templo, serán convertidos en Pentecostés, liberados de su cautiverio, aún en los lugares donde estén, pero su cautiverio termina, para los 144,000. Apocalipsis 8 habla acerca de 7 trompetas, cada una sonando en sucesión. Y estas trompetas comenzarán a sonar en una fiesta de trompetas, la anterior a la última, con el retorno de Cristo ocurriendo al final de ese año, con todos los santos. Así que veamos cómo es que va a ocurrir eso. Tenemos todas las trompetas que se hacen sonar, y eso termina con la batalla más grande de todas, ocurriendo en la Tierra Santa, entre todos los reyes del este y el poder de la bestia. Esas batallas van a ocurrir, como dice Apocalipsis capítulos 8 y 9. En Apocalipsis 10, y no sabemos qué va a suceder con esos, pero va a ser algo terrible porque el ángel le dice a Juan, no escribas esas cosas. Apocalipsis 11 se regresa a cuando los dos testigos comenzaron a profetizar. ¿Y cuándo comienzan? Justo antes de que la bestia vaya al templo y diga que es Dios o se proclame como Dios. Su profecía durará 1260 días, es decir, la profecía de los dos testigos, y nadie va a ser capaz de tocarlos. 2 hombres vestidos de silicio en contra del mundo entero. Todas las fuerzas del mundo no pueden enfrentarlos. Si alguien trata de matarlos, de sus bocas saldrá fuego y los va a devorar. Finalmente, cuando su misión haya terminado, Dios permitirá que la bestia que sube del abismo los mate. El mundo entero se pondrá eufórico. Hasta se van a enviar regalos entre ellos. ¿Cuándo va a suceder eso? Va a suceder justo antes de la 7ª trompeta, es decir, la última. Los 2 testigos van a ser levantados entre los muertos cuando esa última trompeta suene. Una voz saldrá del cielo y dirá, suban aquí. Y los 2 testigos se levantarán. Y habrá un gran terremoto, y 7,000 hombres morirán. Luego el 7º ángel toca la trompeta, y esa es la última. Como lo mencionamos previamente. Eso es lo que Pablo escribió. Todos seremos cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la última trompeta. Pues la última trompeta sonará y seremos resucitados de los muertos. ¿Cómo va a funcionar esta resurrección? Vamos a ver en Apocalipsis 11. Apocalipsis 11:15 dice: entonces el séptimo ángel tocó su trompeta y hubo grandes voces en el cielo diciendo: los reinos de este mundo han llegado a ser los reinos de nuestro Señor y su Cristo, y Él reinará en los siglos de eternidad. Cuando eso suceda, algo más va a tomar lugar. Cuando esa trompeta suene y la resurrección comience, ese segundo sol, que se verá más allá afuera, la señal del Hijo de Hombre, va a bajar a la tierra y cuando llegue hasta donde están las nubes, se va a transformar en un gigantesco mar de vidrio. Todo ojo lo verá, el mundo va a estar absolutamente maravillado. Ellos van a decir: los extraterrestres del espacio exterior están invadiendo. Yo no sé qué es lo que van a pensar al ver a los muertos saliendo de los sepulcros, siendo levantados para que se encuentren con Cristo en el aire, sobre el mar de vidrio. Pero va a ser algo increíble. Y ahora pongamos atención a lo que dicen los 24 ancianos cuando ocurre la primera resurrección. Verso 16 dice: y los 24 ancianos, quienes se sientan delante de Dios sobre sus tronos, cayeron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, quien es y quien era y quien debe venir, porque has tomado para ti mismo tu gran poder y has reinado, porque las naciones estaban furiosas y tu ira ha venido. La ira de Dios será las últimas siete plagas. Eso está por venir. Pero aquí está la primera resurrección en Pentecostés, porque la séptima trompeta y el último día del gobierno del hombre sobre la tierra ocurren juntos. Es por eso que Jesús dijo en Juan 6 que Él nos levantará en el último día, que es el quincuagésimo día, la resurrección en Pentecostés. Continuando en el 18 dice: y el tiempo de los muertos para ser juzgados y para dar la recompensa a tus siervos, los profetas, y a los santos, y a todos aquellos que tienen su nombre. Dice que temen tu nombre, los pequeños y los grandes, y para destruir a aquellos que destruyen la tierra. Toda categoría de aquellos quienes van a ser levantados, serán levantados. Veamos cómo será cumplido eso. La semana próxima voy a cubrir qué es lo que vamos a hacer en el mar de vidrio, además de las siete últimas plagas que son derramadas. Tenemos el tiempo de Pentecostés a trompetas, en el que todas esas otras cosas van a tener lugar. Y vamos a cubrir el resto de la historia la próxima semana. Ahora, para terminar, vamos a Apocalipsis 14, en el verso 14. Para ir cerrando, Apocalipsis 14:14 dice: y miré, y he aquí una nube blanca, y uno como el Hijo de Hombre sentado sobre la nube, teniendo una corona de oro sobre su cabeza, y en su mano estaba una hoz afilada. Recuerden, Mateo 13 muestra la cosecha de Dios como una cosecha de grano. Verso 15: y otro ángel salió del templo, gritando con gran voz a quien estaba sentado sobre la nube, diciendo: empuja tu hoz y cosecha, porque el tiempo ha venido para que coseches, porque la cosecha de la tierra está madura. Y quien estaba sentado sobre la nube empujó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue cosechada. Esa es la primera resurrección. Apocalipsis 14 habla sobre la destrucción de los malvados cuando Cristo y los santos regresen. Apocalipsis 15 habla sobre el mar de vidrio y todo lo que va a tomar lugar sobre el mar de vidrio y los siete ángeles con las siete últimas plagas. Apocalipsis 15:1, vamos a leer ahí. Apocalipsis 15:1 dice: luego vi otra señal en el cielo, grande y sorprendente, siete ángeles teniendo las siete últimas plagas, porque en ellas la ira de Dios es colmada. Vayan a ver otra vez lo que dice Apocalipsis 6:12, lo cual habla acerca del año del Señor, la ira de Dios que está por venir. Eso va a llegar, pero la resurrección y todos los santos de pie sobre el mar de vidrio suceden antes de todo eso. Así que todos los santos, todos los profetas, los patriarcas, todos quienes sean resucitados, van a ver las siete plagas siendo derramadas. Eso ocurre después de Pentecostés y hasta el día de trompetas. Así que aún hay más en esta historia. Pero hablemos acerca del mar de vidrio, verso 2. Y vi un mar de vidrio mezclado con fuego. ¿En dónde más vemos el mar de vidrio? En Éxodo 24, cuando Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos de Israel alzaron la mirada y vieron a Dios caminando sobre un mar de vidrio. Luego, cuando Juan fue levantado en una visión y vio el trono de Dios, estaba sobre un mar de vidrio. Así es como vamos a encontrarnos con Cristo en el aire, porque el mar de vidrio estará en el aire, en las nubes, justo sobre la Tierra Santa. Será un mar de vidrio enorme. El mundo será absolutamente incapaz de comprender lo que es esto. Por lo tanto, van a decir que es una invasión extraterrestre. Y como un comentario, es válido preguntarnos, ¿está siendo el mundo preparado para eso ahora? Claro que sí, Satanás está haciendo su trabajo. Leamos qué es lo que va a pasar en el mar de vidrio y la próxima semana les diré qué es lo que va a suceder. Verso 2, y vi un mar de vidrio mezclado con fuego, y aquellos quienes habían obtenido la victoria sobre la bestia. ¿Cuándo apareció la bestia por primera vez? En el jardín del Edén. Estamos hablando de Satanás, el diablo como serpiente. Dice, sobre la bestia y sobre su imagen, es decir, toda la idolatría, y sobre su marca, la cual viene en el tiempo del fin, y sobre el número de su nombre. Y ellos estaban de pie sobre el mar de vidrio. Piensen en todos los que se mencionan aquí en el versículo 2. No los enumera, pero se nos dice que es un gran número. Un gran número. Verso 3. Y estaban cantando la canción de Moisés, el siervo de Dios, y la canción del Cordero, diciendo, grandes y asombrosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, y todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios han sido revelados. Y eso, hermanos, nos da una proyección hacia el milenio, cuando habrá paz en la tierra. Eso trae el cumplimiento de uno de los eventos más grandiosos en la historia del universo, la resurrección de los santos de entre los muertos. Y ese es el significado de Pentecostés.